Los temores de Luis XIII. Hoy vamos a remitirnos al episodio del casamiento entre Luis XIII de Francia y Ana de Austria a comienzos del siglo XVII. La consumación de ese matrimonio tenía implicancias políticas enormes. En agosto de 1612, María de Médicis, la reina madre, la mamá de Luis, firmó con Felipe III de España un contrato de matrimonio que unía a Luis con la pequeña Ana de Austria, de 14 años de edad. Luis parecía no prestar mucha atención. Él estaba muy preocupado criando pájaros y estaba totalmente desinteresado de los preparativos de aquella unión. Sin embargo, 5 días después del contrato, Luis fue obligado a subir a la carroza que lo conduciría hasta donde estaba su esposa. Lo hizo sin entusiasmo. Al llegar a Poitiers, sonrió por un instante cuando le anunciaron que su madre acababa de contraer varicela, por lo que el casamiento iba a demorarse un mes. Pasado ese tiempo, se inauguró un nuevo viaje. Luis pareció despertarse. Preguntó algunos detalles sobre el físico de su esposa. Como nadie pudo dárselos, una mañana se hizo conducir a Castres, a 5 horas de Burdeos, donde Ana se había detenido a pasar la noche. Sin dejarse ver por los españoles que rodeaban a su novia, Ana de Austria era la hija del rey de España. Sin dejarse ver por los españoles, entró en una mansión, se asomó a la ventana y parece que vio pasar a la novia por ahí. Cuando la perdió de vista, regresó a su carroza y dio orden al cochero de alcanzar al cortejo. Por un momento, parece que su coche rozó la carroza de la princesa. Digo yo sin que quede muy claro aquí qué es lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. El cronista no ha sido muy preciso. Pero el caso es que la vio. Después, su coche rozó la carroza de la princesa, Ana asomó su cabeza y Luis pudo vislumbrar que era hermosa. Le dirigió unos saludos, se señaló a sí mismo y dijo: soy Luis, soy Luis. Luis Meme. También dijo que estaba por ahí de incógnito. Y después del saludo partió al galope. Pero ese entusiasmo iba a ser breve, ¿no? A la noche una fiesta de recepción dada por María de Médicis, la mamá de Luis. Y Luis pareció bastante intimidado por su esposa y no se atrevió a dirigirle la palabra. Al día siguiente se mostró tan tímido que algunos familiares pensaron que tal vez se asustaba ante la noche de bodas que se venía. Ya se venía la noche de bodas. Por fin, la noche del 23 de octubre de 1612, después de la bendición nupcial, se preparó todo para el encuentro íntimo. El rey estaba tan pálido que el señor de Gramont y otros jóvenes caballeros le contaron varias anécdotas picantes para darle confianza. Sí, era usual en aquel entonces creer que las anécdotas picantes encendían la lujuria.
Ajá, que lo motivaban.
Sí, y ahora también.
¿Sí?
Sí. Usted debería saberlo como psicólogo que es. Las anécdotas picantes incitan a uno al acto venéreo, ¿o no?
No.
¿No?
No.
Yo pensaba que sí. Justamente yo veía programas de televisión con muchas anécdotas picantes
antes de salir
con alguna dama.
Ajá.
Para que se me encendiera el amor.
¿Y se encendía?
Sí, pero
no por eso.
Pero no por eso.
O sea, por la dama.
Sí. Hay algunas damas que son capaces de encender lana mojada, ¿no? Sí. Bien, acerca de aquella noche de bodas del 23 de octubre de 1612, se redactó el más minucioso y extraño comunicado. Todo tenía que ver con la necesidad imperiosa de María de Médicis, la reina madre, de certificar de algún modo que la unión con España se había consumado. Después de la cena, el rey fue hasta su cámara, donde la reina madre lo esperaba, para conducirlo hasta los aposentos de Ana de Austria. María de Médicis dijo: hijo mío, no es suficiente con haberse casado. Tenéis que ir a visitar a la reina que os espera. Luis contestó que solo aguardaba órdenes. Agregó, voy, si ello os place, a verla con vos. La cuestión fue que junto con su madre, Luis se presentó en los aposentos de Ana con dos nodrizas, los señores de Soubrais, un gobernador, el médico de cámara, el marqués de Rambouillet y los caballeros de guardarropa que llevaban la espada del rey, por si algunos se hacían locos. También se presentó el señor de Beringian con un farol, por si había que alumbrar. A ver, Beringian, alúmbreme un poco por acá. Ahí está, dice el rey. Al aproximarse a Ana, que estaba en el lecho, María de Médicis habló así. Hija mía, he aquí al rey que os entrego. Recibidle a vuestro lado y amadle. El rey se metió en la cama y después del saludo y los deseos de buena fortuna de todos los presentes, se las empezaron a tomar. Dos horas más tarde, Luis XIII reapareció y le comunicó al médico que se había reunido con la española en más de una ocasión. Esto quedó consignado en un documento que fue enviado a España. Por el presente informamos a los reyes que el Reinaldo se reunió con la reina en más de una ocasión. Fue distribuido este comunicado entre los miembros del cuerpo diplomático, pero la verdad es que la intimidad de la corte no creyó en el éxito de aquella noche y se temió por la continuidad de las relaciones con España. Al día siguiente de la supuesta consumación, Ana y Luis se contemplaban con aire aturdido, parecían muy tristes, y por la noche Luis XIII no pidió ser acompañado nuevamente a la cama de la reina, cosa de la que muchos se asombraron. A partir de entonces, Luis y Ana sostuvieron una distancia extrema. No se cruzaban en ningún sitio. Eso trajo enormes complicaciones para la alianza entre los dos países. Desesperados, mientras tanto, los funcionarios de palacio vendían a España felicidades inexistentes. Se enviaron a Felipe III documentos precisos acerca de los pasos del rey francés que hablaban de una doncellez perdida con todo entusiasmo. En una oportunidad, los funcionarios franceses supieron de la visita de enviados de la corte española que seguramente practicarían una auditoría acerca de asuntos amorosos. María de Médicis sostuvo una ficción que convenció a los españoles de la fogosidad de los recién casados. Con aire desentendido, los cortesanos franceses se acercaban a los embajadores de España y les sugerían que la ausencia del rey y de la reina se debía a la conflagración constante de sus cuerpos. Es que no los vemos porque deben andar por ahí revolcándose. La verdad es que a Luis se lo llevaban a cazar pajaritos y a la reina la llevaban de paseo por la campiña parisina para que no la vieran los enviados. Luis XIII no manifestó el deseo de encontrarse íntimamente con su esposa hasta 4 años más tarde. Durante todo ese tiempo tuvo que mentirse a la corte de España para que el conflicto no estallara. El rey sostenía un pudor inaudito, prohibía los escotes atrevidos, así como los vestidos demasiado ajustados. La reina Ana de Austria se paseaba por el Louvre exhalando profundos suspiros y su mirada se detenía más de lo conveniente en los guardias esbeltos. La actitud del rey no tardó en llegar finalmente a oídos de la corte española, donde esto fue considerado una afrenta. Era preciso que Luis se decidiese. Hasta los eclesiásticos se dedicaron a enfervorizar al rey y llegaron un poco lejos en sus sugerencias. Un día, el duque del Bef se casó con la señorita de Vendôme, hija de Enrique IV, y este casamiento influyó en la vida de Luis XIII de un modo extraño. Es que el rey, preocupado por su estado, tuvo la curiosa idea de estar presente en el lecho de los esposos y asistir a la consumación del matrimonio con aire de estudiante. Dice la crónica, el acto fue reiterado varias veces con gran contento y gusto particular de su majestad. Al ver al rey tan entusiasmado, la señorita de Vendôme le dijo a Luis: majestad, haced lo mismo con la reina y ella será feliz. Aquel espectáculo pareció enardecer al rey. 5 días más tarde, el doctor Ligne, que había notado la perturbación de Luis, lo sacó de la cama y lo empujó hacia el aposento de la reina. El rey, rojo de vergüenza, se resistía, se agarraba de los muebles y pedía tiempo para reflexionar. Pero el doctor continuó empujándolo. Finalmente llegaron a la cámara de la reina y allí se quedó Luis. Al día siguiente, Ana mostraba una sonrisa apacible y los ojos fatigados. Los cortesanos comprendieron que la noche había sido satisfactoria. Además, el maestro de ceremonias anunció la nueva a todos los embajadores y pronto los despachos enteraron a buena parte de Europa que el rey de Francia por fin se había unido a su mujer y que no había conflicto que temer. Esa es la historia, aunque, como bien sabemos, es posible que también esta unión fuera supuesta. Es muy posible que Luis XIV no haya sido hijo de Luis XIII y es muy posible que no se haya unido a la reina. Pero bueno, esas son conjeturas propias de otra charla. Esta termina con esta noche aparentemente feliz, vivida por el amigo Luis XIII y Ana de Austria. Luis XIII, que era hijo de Enrique IV, un verdadero sexópata, contrariamente a lo que su hijo era. Algunos explican, usted lo sabrá bien, justamente este desinterés de Luis XIII por las actividades de esta índole, diciendo que Enrique IV le enseñaba toda clase de suertes relacionadas con los lances sexuales, y que las damas de la corte acostumbraban a hacerle al pequeño Luis toda clase de demostraciones obscenas durante la más tierna infancia del pequeño Luis. Así que es posible que esto haya generado una especie de rechazo, pero también es posible que haya generado el efecto contrario, quién sabe. Quién lo sabe. El amigo Popper se indignaba ante la imposibilidad de someter la psiquiatría a falsación,
¿no? Sí, claro, claro. En tanto y en cuanto los sujetos son únicos, esto es casi imposible.
También es cierto que es imposible hacer predicciones, así como es imposible hacer predicciones historicistas, contrariamente a lo que suponía Hegel y algunos de sus seguidores. También es imposible hacer predicciones rigurosas desde este punto de vista.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Ante un niño que es tratado así por sus mayores, quiero decir, un niño que es sometido a toda clase de cuentos y exhibiciones obscenas, bueno, ante eso no se puede predecir si tales exhibiciones redundarán en un rechazo o en una aceptación patológica de este asunto, ¿no? Y lo que decía Popper era lo siguiente, que me parece bastante interesante. Él decía que las predicciones pueden hacerse en foros que presentaran una regularidad y que fueran acotados, que presentaran un comportamiento regular y que estuvieran acotados. Por ejemplo, el sistema solar. El sistema solar es un foro acotado y que presenta un comportamiento regular. Entonces ahí se pueden hacer predicciones. Pero no hay nada menos acotado y menos regular que la historia, ¿no? Y en este caso que la mente humana. Bien, así que, señora, si su hijo es sometido por los tíos a las historias chuscas, a la exhibición de fotografías, etcétera, etcétera, no estamos en condiciones de predecir si será, cuando adulto, muy recatado o, por el contrario, muy propenso a los actos de Venus. Gracias. Saludamos a esta señora que nos consultó. Leticia, sí, de Villa Dálmine. Quería saber si su hijo iba a ser casto o degenerado. No podemos saberlo, Leticia.
Hay que esperar.
Hay que esperar. Ya se va a dar cuenta.
Se va a dar cuenta con el tiempo.
Deja que crezca.
Sí. Bien. ¿A quién quiere dedicar esto usted?
A Anita de Austria.
Ana de Austria.
Que era bonita.
Claro, sí, sí, sí. Bueno. Después le acusaron de haber tenido romances con Vasarino, con...
Y bueno.
Vale, a ver, okay. Bueno, y con el amigo Buckingham, el aquí, todos recuerdan ese episodio de los tres mosqueteros. La reina de los tres mosqueteros, que no es otra que esta, claro, de Austria, tiene un enamoramiento con el enviado inglés Lord Buckingham. Vamos a escuchar, para ilustrar esta historia que tiene mucho de íntimo, el tango que se llama Íntimas, el bello tango llamado Íntimas, en la versión que en 1930 grabó Carlos Gardel. Adelante.
Que te noto que estás triste, mujercita juguetona pimpinela, has cambiado, ya no eres tan completa, cual las flores primorosas de un altar. ¿Qué te pasa? Desengaño que has sufrido, las espinas de una rosa te han herido, o el amor de un ingrato te ha fingido, o un vacío imposible de llenar. Tus encantos, tus sonrisas tan amables, el perfume que exhalaban tu violeta y tus cumples y tus ojos de princesa, adelante te quisieran invitar. Mas la vida tiene abismos insondables, hay camino del destino intransitable, hay recuerdos de amor inolvidables y hay vacíos imposibles de llenar. Yo también iba triste desde un día, en qué cosas de la vida me pasaron, y un sordo recuerdo me dejaron, y un amor imposible de ocultar. Yo te amaba y me amaba tiernamente, mas las fuerzas del destino me opusieron, y desde entonces nuestras almas tuvieron un vacío imposible de llenar. Tus encantos, tus sonrisas tan amables, el perfume que exhalaban tus violetas y tus bucles y tus ojos que princesas adelante te quisieron invitar. Mas la vida tiene abismos insondables, hay camino del destino intransitable, hay recuerdos de amor inolvidables y hay vacíos imposible de llenar.
Ha cantado Carlos Gardel, Íntimas.